¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden escucharnos a través de la página web de RAE, que es rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les voy a presentar la edición semanal de nuestro programa en castellano correspondiente al miércoles 26 de mayo de 2021, un programa que estoy transmitiendo desde mi estudio casero, desde mi home studio, en mi casa, en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires, con motivo de la pandemia de COVID-19, que es por este motivo que los trabajadores y trabajadoras de RAE estamos operando de manera remota desde marzo de 2020, y es por eso que nos estamos yendo al edificio central de Radio Nacional Argentina aquí en la capital, en la calle Maipú, el edificio histórico en donde está nuestro estudio, nuestra redacción, y este es el motivo por el que estamos haciendo programas semanales desde casa en lugar de programas diarios de lunes a viernes desde el estudio, como siempre lo hemos hecho en 9 idiomas, con la esperanza, la ilusión de que termine esta pandemia y podamos volver al estudio y a ofrecerles diariamente, de lunes a viernes, programas en 8 idiomas. Vamos a compartir entonces en este programa de RAE en castellano la actualidad informativa de nuestro país y de la región de los últimos 7 días, por supuesto con un énfasis especial en todo lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus. Argentina está atravesando un momento muy delicado, con pico de casos y de fallecimientos también, con terapias intensivas a tope o completamente al 100%, como sucede en algunas partes del país, y es por ese motivo que estamos transitando un confinamiento estricto en casi toda la nación para frenar un poco los contagios. Vamos a estar ampliando ese tema, por supuesto, en nuestro panorama de noticias. Y vamos a compartir también un nuevo capítulo del suplemento de Actualidad X, ese espacio tradicional de nuestra emisora dedicado a los diexistas, a los radioaficionados, a los amantes de la onda corta, que produce y conduce nuestro amigo y colaborador Arnaldo Slaen. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del mail, que es qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar sus informes de recepción, también los diexistas, que respondemos con tarjetas QSL numeradas. Vamos a comenzar entonces ahora con las noticias. Estos son los títulos. La Argentina cumple 9 días de confinamiento estricto por la pandemia, con terapias intensivas al 90% por el COVID-19. Chile anuncia un pase sanitario para que los vacunados contra el coronavirus viajen al exterior. El conservador Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador. Un presunto ataque terrorista deja 16 muertos en Perú a 2 semanas del balotaje presidencial. El obelisco, símbolo de la ciudad de Buenos Aires, cumplió 85 años. Tras 10 años en el Manchester City, Sergio Kun Agüero se despidió del club inglés y fue homenajeado como su máximo goleador histórico. Y estas son las noticias. La Argentina atraviesa un confinamiento estricto de 9 días para frenar el aumento de contagios diarios de coronavirus, que se mantiene por encima de los 20.000 diarios en promedio. Este martes 25 de mayo el país llegó a los 75.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Las terapias intensivas de varias regiones se encuentran a tope y en algunas, como la provincia de Santa Fe, el sistema de salud llegó al punto del colapso. El jueves último, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de restricciones para las zonas en estado de alarma por el COVID-19, que incluye a todos los principales conglomerados urbanos y las zonas más pobladas del país. En ese contexto, se estableció el límite a la circulación para todos los que no sean trabajadores esenciales y además se ordenó el cierre de la mayoría de los comercios. En la ciudad de Buenos Aires, además, se suspendieron las clases presenciales, aunque no se ofreció la posibilidad de dictarlas de manera virtual, y el gobierno local anunció que los días serán recuperados antes de la Navidad. Las medidas de emergencia rigen hasta el próximo 30 de mayo, tras lo cual se implementarían cierres intermitentes, según la situación sanitaria de cada lugar, de acuerdo a lo anticipado por algunas fuentes oficiales. En los medios de comunicación circula la versión sobre un plan para el invierno, que comienza el 21 de junio, según el cual se intercalarán 9 días de confinamiento estricto, como el actual periodo que estamos transitando, con 12 de apertura gradual. A todo esto, este miércoles arriban a Buenos Aires más de 1 millón de vacunas contra el coronavirus. Más de 600.000 son dosis de AstraZeneca enviadas por el plan COVAX de la Organización Mundial de la Salud, mientras que el resto son Sputnik V procedentes de Moscú. Según las últimas versiones, estos cargamentos serán utilizados principalmente como refuerzo para quienes ya recibieron la primera aplicación. A propósito de AstraZeneca, el presidente Fernández y su par mexicano Andrés Manuel López Obrador compartieron este martes un acto por videoconferencia para anunciar el envío a la Argentina del primer lote de dosis desarrolladas en ambos países. Unas 800.000 dosis llegan a Buenos Aires este fin de semana desde la nación norteamericana, según anticiparon ambos mandatarios. De esta manera se concreta el proyecto para la producción local de vacunas de AstraZeneca con el componente activo preparado aquí en la Argentina y el envasado completado en México. A todo esto, Pfizer desmintió categóricamente a la jefa del partido opositor PRO, Patricia Bullrich, quien había sostenido que el gobierno argentino le había solicitado sobornos a la farmacéutica estadounidense para aprobar su vacuna. Tanto el presidente Fernández como el exministro de Salud, Ginés González García, anticiparon que denunciarán por difamación a Bullrich ante la justicia. Chile continúa liderando la vacunación en América Latina y por eso implementará un pase de movilidad para quienes estén inmunizados puedan viajar al exterior. El presidente Sebastián Piñera detalló que podrán obtener la autorización quienes hayan recibido las 2 dosis de alguna de las vacunas que se aplican en el país trasandino, Pfizer o Sinovac. Santiago, que apunta a culminar la vacunación de adultos para el 30 de junio, está convocando esta semana a quienes tengan entre 26 y 29 años de edad. 7.600.000 personas ya fueron completamente inmunizadas contra el coronavirus en Chile, lo que representa alrededor de 1/3 del total de la población. A todo esto, la farmacéutica brasileña Unión Química completó la producción del primer lote de vacunas Sputnik V en América del Sur. Así lo confirmó el Fondo Ruso de Inversión Directa, que representa a la fórmula desarrollada por el Centro Gamaleya de Moscú. Según ejecutivos de Unión Química, la planta de Guarulhos, en Sao Paulo, producirá 8 millones de dosis por mes que serán exportadas a países de la región. Cabe mencionar que la Sputnik V aún no ha sido completamente autorizada por Brasilia para su campaña de vacunación local. A todo esto, en los Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que a partir de septiembre la educación volverá a ser completamente presencial, dando por finalizada la virtualidad que trajo aparejada la pandemia. Esta decisión forma parte de la reapertura de actividades que posibilitó la caída en contagios y muertes por COVID a raíz de la masiva campaña con la que se inmunizó ya al 60% de la población adulta de los Estados Unidos. En Ecuador, el conservador Guillermo Lasso juró como presidente y sucedió en el cargo a Lenín Moreno. El flamante mandatario se había impuesto en el balotaje de abril sobre el centro izquierdista Andrés Arauz, candidato apadrinado por el expresidente Rafael Correa, figura central de la política ecuatoriana de los últimos 15 años. A la asunción de Lasso, el lunes último en la capital Quito, asistieron el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el rey de España, Felipe VI, entre otros dignatarios extranjeros. En representación de la Argentina, en tanto, estuvo el canciller Felipe Solá. Al jurar el cargo ante el Congreso, Lasso anunció que su gestión marcará el inicio de un siglo de republicanismo, a la vez que declaró el fin de la era de los caudillos. Además, prometió que su gobierno buscará dejar atrás la polarización entre los seguidores y los detractores de Correa. «No he venido a saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos», manifestó en su discurso el nuevo presidente ecuatoriano. Además, expresó que su plan no es minimizar el Estado, sino maximizar su capacidad para servir a los más pobres. Además, aseguró que 9 millones de personas serán vacunadas contra el COVID durante los primeros 100 días de su gobierno. Cabe mencionar que la pandemia ha dejado hasta ahora más de 20.000 muertos en Ecuador, con más de 400.000 contagios. En Perú, 16 personas murieron en un ataque que las autoridades atribuyeron a elementos remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso. Sucedió en un bar de la localidad de San Miguel del N, en la provincia selvática de Vizcatán. Las víctimas fueron acribilladas y en la escena del delito se hallaron folletos convocando a un boicot contra el balotaje del próximo 6 de junio, en el que se enfrentarán Pedro Castillo de izquierda y Keiko Fujimori de derecha. Ambos candidatos, al igual que el presidente Francisco Sagasti, condenaron la masacre. Sendero Luminoso surgió en 1980 y estuvo activo hasta 1992, cuando su líder, Abimael Guzmán, fue capturado. De todas formas, algunos grupos disidentes de esa guerrilla continúan operando en la actualidad, sobre todo en las regiones amazónicas del Perú. Mientras tanto, en Colombia, gobierno y huelguistas llegaron a un preacuerdo a casi un mes de iniciada la ola de protestas en las que murieron casi 50 personas. Casi todos los fallecimientos fueron por represión policial, según denuncian organismos de derechos humanos. De acuerdo a fuentes oficiales, este fin de semana se acercaron posiciones para garantizar la continuidad de manifestaciones pacíficas y la seguridad de quienes participen en ellas. Los huelguistas, nucleados en el Comité Nacional del Paro, exigían el retiro del ejército y del escuadrón antidisturbio de las calles y además que se le prohíba a la policía utilizar armas de fuego contra las marchas. Estos puntos permitirían la instalación de una mesa de diálogo para las varias demandas de los huelguistas que vienen protestando hace un mes. En tanto, la Fiscalía General de Colombia anunció que fueron localizadas casi 300 personas cuyo paradero se desconocía, aunque se reconoce que todavía hay más de 100 desaparecidos desde que comenzó el estallido social en Colombia. Universidades y ONG, de todas formas, denuncian que el número es aún más alto. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le exigieron al gobierno del presidente Iván Duque que localice a la brevedad a esas personas. El mismo planteo llegó desde Washington a través de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Además, una delegación argentina integrada por varios organismos de derechos humanos viajó a Colombia para investigar las denuncias sobre desaparición forzada y otros abusos. La crisis en Colombia comenzó el 28 de abril último, cuando miles de personas se lanzaron a las calles contra una reforma impositiva. Si bien Duque dejó sin efecto esa propuesta, las manifestaciones continuaron con otras demandas, entre ellas la reforma de las fuerzas de seguridad, una renta universal para los más pobres y un plan de vacunación masivo contra el COVID-19. El obelisco, el símbolo de la ciudad de Buenos Aires y uno de los principales monumentos de la Argentina, cumplió 85 años este domingo 23 de mayo. Fue inaugurado en 1936 para conmemorar los 4 siglos de la fundación de la ciudad. Su construcción, que se completó en apenas 2 meses, estuvo a cargo del arquitecto Alberto Prebisch. Con casi 70 metros de altura, se ubica en pleno centro de la capital argentina, en la intersección de las avenidas 9 de Julio, Diagonal Norte y Corrientes. En ese sitio, cuando estaba ocupado por la iglesia de San Nicolás, que databa de la época colonial, es donde se hizo la bandera nacional por primera vez en la ciudad de Buenos Aires en el año 1812. Según las crónicas de la década del 30, la mayoría de los porteños rechazaron el obelisco al comienzo y hasta se consideró demolerlo pocos años luego de su inauguración. Sin embargo, con el correr del tiempo, el monolito se convirtió en la postal de la Reina del Plata, como se conoce también a la ciudad de Buenos Aires. Con motivo del aniversario, el gobierno capitalino llevó a cabo una renovación de la fachada que incluyó la aplicación de una capa anti-grafitis. Y para terminar, deportes. Sergio "El Kun" Agüero puso fin a su carrera de 10 años en el Manchester City con una goleada sobre el Everton 5-0, de los cuales él convirtió 2 tantos. Si bien no hay confirmación oficial aún, la versión más fuerte es que el argentino de 32 años se sumará al Barcelona y formará entonces dupla con su amigo y compañero de la selección argentina, Lionel Messi. Agüero debutó en Independiente de Argentina antes de ser contratado por el Atlético de Madrid en 2006. En 2011 desembarcó en el club inglés y al año siguiente anotó el gol clave para lograr el primer campeonato del City en más de 4 décadas, entre otros logros. El Kun deja la Premier League tras haber alcanzado el récord de máximo goleador extranjero en la historia del torneo inglés, con 181 tantos. A todo esto, la Conmebol, la máxima autoridad del fútbol en Sudamérica, está inspeccionando estadios en la Argentina para agregar más sedes a la Copa América. Están en consideración campos en la ciudad de La Plata, San Juan y Avellaneda también, para que se sumen a los que ya están pautados y de esta manera poder albergar todo el certamen en la Argentina. Esto se debe a que el otro país que iba a ser anfitrión del torneo, Colombia, se retiró como organizador ante la negativa de postergar la competencia debido a la crisis política y la pandemia. El partido inaugural de la Copa América será el 13 de junio y se disputará en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, entre la Argentina y Chile. Cabe resaltar que 10 días antes, el 3 de junio, esos mismos rivales se enfrentarán por las eliminatorias para Qatar 2022. El 8 de junio, en tanto, también por las eliminatorias, la Argentina visitará a Colombia. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Amigos de actualidaddex.com.ar, bienvenidos a nuestra cita semanal para conversar de lo que tanto nos apasiona, la radio, brindarles informaciones, sugerencias de X y todo aquello que ha sucedido en los últimos 7 días y que merece ser justamente parte integrante de nuestro programa semanal. ¿Qué les parece si comenzamos con sugerencias de X? Son días duros, tiempos difíciles, con la pandemia asolando fundamentalmente a los países de América del Sur, y obviamente tenemos oportunidad y necesidad de estar más en nuestros hogares, y es una buena ocasión para intentar la escucha de diferentes emisoras. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en actualidaddex.com.ar de nuestra tristeza y nuestra nostalgia por aquellos radiopaíses que han dejado de salir al aire? Tantas emisoras internacionales que han hecho las delicias de los oyentes durante décadas y que a partir de este nuevo siglo comenzaron una a una a desaparecer de la onda corta. Igualmente, el panorama radiofónico en onda corta sigue siendo muy interesante. podríamos decir que no es tan rico como antes, pero sí es, realmente hay mucha actividad para poder intentar escuchas distintas. Y hay estaciones nuevas que operan con menor potencia que aquellas antiguas y clásicas emisoras internacionales, y nos dan la oportunidad de no solamente de escuchar nuevos radiopaíses, sino también de confirmarlos con tarjeta QSL. Yo quiero aprovechar algunos minutos de nuestro encuentro para brindarles distintas sugerencias, con horarios que son fundamentalmente más fáciles de escuchar aquí en América del Sur. También podrían ser escuchados en la América del Norte por aquellos radioyentes y diexistas que nos captan desde el Río Grande hacia el sur, pero que quizá no sean de tanta utilidad para aquellos oyentes y radioescuchas que nos sintonizan desde el viejo continente. ¿Qué les parece si empezamos por Alaska? La KNLS de New Life Station transmite desde Anchor Point en Alaska en idioma ruso de 11 a 12 UTC, 9.580 kHz con 100 kW de potencia, por supuesto con una transmisión dirigida básicamente a Rusia. Esta estación KNLS de New Life Station también es escuchable en inglés en 9.580 kHz un ratito antes que la transmisión en ruso, entre las 10 y las 11 del tiempo universal coordinado. Una emisora interesante para intentar captar es Voice of Nigeria, que transmite desde Lagos, la capital de Nigeria, de 8 a 10 tiempo universal coordinado en la frecuencia de 7.255 kHz en idioma inglés, con transmisiones destinadas básicamente al oeste del continente africano. También quiero contarles que una de las estaciones regionales chinas que opera en 13.770 kHz es CNR7, cuyo nombre en chino traducido al inglés sería algo así como Radio The Great Bay, y emite, como les decía, en 13.770 kHz de 7 a 8 UTC, siendo este un segmento horario bastante fácil de escuchar. Hay una pequeña emisora de ondas cortas de carácter privado que transmite con tan solo 200 vatios de potencia desde Dinamarca. Se trata de World Music Radio, que ahora está saliendo en la frecuencia de 15.790 kHz desde Randers, por supuesto en Dinamarca, y puede ser escuchado en diferentes horarios del día, pero especialmente los fines de semana, ya que no es una estación que tenga transmisiones en forma regular. Hacemos un alto en estas sugerencias de emisoras legales para contarles que hay una emisora no autorizada o clandestina que emite programas en idioma oromo dirigidas básicamente a la zona de Etiopía, y es Voice of Oromo Liberation, que transmite vía Issoudun en Francia en 15.420 kHz. Voice of Oromo Liberation emite solamente los días domingo y su horario es de 17 a 17.30 tiempo universal coordinado. Ustedes saben bien que en el extremo oriente de Asia hay un país que es Corea del Norte que recibe permanentemente transmisiones clandestinas destinadas a hacer trastabillar o que su gobierno pierda su equilibrio con una propaganda muy fuerte desde Occidente, con distintos puntos de vista respecto a quién o quiénes deberían gobernar Corea del Norte, o bien apuntando a la reunificación con Corea del Sur. Una de ellas es Radio Free North Korea, una estación que transmite en 11.510 kHz vía Tashkent, Uzbekistán, de 13 a 14 UTC, repito, en 11.510 kHz en idioma coreano. Otra emisora que transmite para la región es Voice of Martyrs, la voz de los mártires, en 9.930 kHz, también empleando las facilidades de la RRTM Telecom en Tashkent, Uzbekistán, y sale al aire en forma diaria de 12 a 12.30, tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 9.930 kHz. Hay estaciones interesantes para intentar captar en otras modalidades. Budapest University of Technology, disculparán ustedes mi pésimo inglés, realiza transmisiones de test o experimentales en modo DRM en la frecuencia de 26.060 kHz. Repito, Budapest University of Technology transmite en 26.060 kHz en modo DRM días diferentes de la semana a partir de las 11.50 tiempo universal coordinado. Amigos, estamos en actualidaddx.com.ar aquí en RAE Argentina al Mundo. Ustedes saben que hay emisoras de distintos países europeos de carácter comercial que alquilan transmisores a fin de salir al aire con emisiones de carácter semanal. Una de ellas es holandesa y es pirata. Se trata de Radio Casa Nova, transmite en 6.130 kHz desde un sitio desconocido del centro de Europa, aparentemente, con transmisiones justamente para el oeste del continente europeo. Emite básicamente los días domingos desde las 08 UTC. Otra emisora pirata que transmite bajo esta misma modalidad, de la falta de precisión acerca de cuál es su sitio transmisor, lo haría exclusivamente con un kilowatt de potencia. Es muy difícil de escucharla en América Latina, pero estamos hablando justamente del diexismo, y cuando hablamos del diexismo hablamos de desafíos. Transmite en la tradicional y querida frecuencia de 6.020 kHz, otrora empleada por Radio Nederland, y esta emisora, Radio Delta Internacional, transmite justamente, o tiene un origen justamente holandés. Sus emisiones salen en idioma inglés, dirigidas al oeste del continente africano, y su potencia, les repito, es de tan solo un kilowatt, siendo sus emisoras, o emisiones, mejor dicho, totalmente irregulares. No nos vamos a ir muy lejos de Holanda, nos vamos a ir a Francia, pero con una emisora que va dirigida al continente africano, justamente y por supuesto, cuando no, a la siempre, siempre complicada región tigrinia. Sabemos que la región del Tigre es una provincia de Etiopía que está pugnando por su independencia. Realmente la zona es muy conflictiva, hay violentos combates entre tropas gubernamentales de Addis Abeba y soldados irregulares que responden a los movimientos independentistas tigres. Una de las emisoras que emite para esta región lo hace en forma totalmente clandestina, emitiendo desde las facilidades que en Issoudun, Francia, contratan la Dimse Yakal USA, una emisora con un nombre extraño en donde está citado la denominación de los Estados Unidos de América, y Dimse Yakal USA emite los miércoles y sábados en idioma tigrinia, con transmisiones lógicamente dirigidas o destinadas al este de África, en 11.760 kHz. Hace dos semanas atrás les contaba que La Voz de los Andes, la mítica HCJB, ya por supuesto no emite más en onda corta con transmisiones internacionales desde Ecuador. Si bien sale al aire una emisión con carácter regional, sus transmisiones internacionales salen ahora desde Nauen, Alemania, y puede ser escuchada para el centro de Asia en idioma ruso los sábados a las 15.29 y hasta las 16.01 en 13.800 kHz. También tiene una segunda transmisión destinada al centro del continente europeo que se emite de 16.01 y va hasta las 16.29, tiempo universal coordinado en idioma checheno, y que también sale al aire exclusivamente los días sábados. Otra emisora alemana que transmite en onda corta es Evangelische Missionsgemeinden. Lo hace en 6.055 kHz desde la MBR en Nauen, Alemania, exclusivamente los días sábados y domingos en idioma alemán y transmitiendo para el centro de Europa, por supuesto, de 10.30 a 11, tiempo universal coordinado en la frecuencia de 6.055 kHz. Quiero darles una recomendación que de una emisora bastante curiosa. Se trata de Radio Liang Yu. Es una estación de Hong Kong, cuyas oficinas centrales están en Hong Kong y transmite vía la FEBC de Filipinas. En efecto, Radio Liang Yu transmite en 15.450 kHz de 9.30 a 10, tiempo universal coordinado en 15.450 kHz con 100 kilovatios de potencia en idioma mongol. Esta emisora, Radio Liang Yu, fue también reportada de 09 a 09.30 UTC en 15.450 kHz en idioma tibetano. Estas transmisiones son verificadas con tarjeta QSL y mi propia experiencia me permite recomendarles que intenten su escucha y, por supuesto, hacerles el reporte de verificación, porque las confirmaciones llegan directamente desde Hong Kong y la mía ha arribado aquí a Buenos Aires en el medio de la pandemia, con lo cual me he podido dar un gusto muy importante cuando he podido verificar esta extraña y exótica estación. Y si de emisoras raras estamos hablando, quiero citarles a la Pan American Broadcasting, que emite en idioma inglés los días domingos con destino al sudoeste del continente asiático de 14.30 a 14.45, tiempo universal coordinado en 15.205 kHz desde Nauen en Alemania. Otra emisora interesante para intentar la escucha es la RB, Living Water Ministry, que como su nombre lo indica, es una emisora religiosa que transmite sus programas en 7.515 kHz vía la KTWR de Agana Guam, la Trans World Radio de Agana Guam, en 7.515 kHz con 200 kilovatios de potencia entre las 15.16 tiempo universal coordinado y las 16.16 del tiempo universal coordinado. Quiero ir cerrando este segmento de sugerencias de X con dos noticias interesantes que por ahora son simplemente anuncios. Uno de ellos es la posibilidad de la próxima salida al aire a través de WRMI, Radio Miami Internacional, desde un sitio desconocido de Radio Yoni di Re Jagar. Poco sabemos de esta emisora, por no decirles que todavía no tenemos mayores datos. Radio Yoni di Re Jagar será una de las nuevas emisoras que transmitirá próximamente en onda corta. Y la otra novedad que quiero contarles, que todavía es un proyecto, es una nueva emisora de onda corta cuyo destino será África, y se trata de Radio Dandalidababa. Radio Dandalidababa transmitirá vía los servicios de IRRX Shortwave en Italia y se tratará de una estación de onda corta que comenzará próximamente a emitir sus programas. Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Hemos compartido con ustedes un sinnúmero de sugerencias de X que espero que sean de su interés y puedan aprovecharlos en estos días en los cuales es recomendable estar en casa y, claro, practicando nuestras actividades lúdicas, entre las cuales, por supuesto, para los oyentes de actualidaddex.com.ar, el diexismo es la principal. ¿Y qué les parece si vamos con noticias del ámbito radiofónico? En este caso vamos a contarles que en la República Argentina hay una interesantísima experiencia comunicacional que sale al aire desde San Cristóbal, una muy bella y pujante ciudad ubicada en la provincia de Santa Fe, en el centro este de nuestro país. la Escuela Municipal de Ciencia y Tecnología Juvenil, el Club de Ciencias Dr. Francisco de Pedro y el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de San Cristóbal ofrecen talleres extraescolares a alumnos de la ciudad de San Cristóbal. Y en este año 2021 debieron adaptarse a la modalidad presencial virtual y la propuesta es dar clases a través de programas radiales. Y acá viene lo que le quiero contar, porque este proyecto se convirtió en realidad y se creó a través de la radio comunitaria de divulgación científica FM 88,9 MHz. Esta estación transmite en las instalaciones de la Escuela Municipal de Ciencia y Tecnología Juvenil, en donde también funcionan el Club de Ciencias Dr. Francisco de Pedro y el Museo de Ciencias Naturales del Departamento San Cristóbal. Justamente, la radio comunitaria de divulgación científica FM 88,9 surgió en medio de la pandemia y planteó un gran desafío para docentes, alumnos y sus familias. El objetivo principal de la radio es que los talleres que se dictan lunes a viernes puedan brindarse de manera presencial, pero claro, las condiciones difíciles por las cuales atraviesa la provincia de Santa Fe en particular y la República Argentina en general obligan que se haga actualmente a través de la radio. Y actualmente la radio no es uno de los medios de comunicación más populares entre los jóvenes, entre los niños, aunque no se puede negar la importancia que la radiofonía tiene en nuestra historia. Y la radio pretende reinsertarse entre justamente la gente más joven. Y se busca que los talleres se dicten justamente con distintas temáticas y para diferentes edades, pudiendo brindarse un día de manera presencial y otros a través de la radio, porque no queda otra alternativa que hacer la escucha directamente desde la casa. La escuela cuenta con actividades extraescolares y son los alumnos desde nivel inicial hasta nivel secundario, incluso personas mayores, que se inscriben a las clases que más les agradan o interesan. Y los experimentos científicos que allí se realizan son realmente innovadores y las propuestas del club y del museo tienen una gran trayectoria a nivel provincial y nacional. Al comienzo, y esto no me parece un dato menor, la radio comunitaria de divulgación científica FM 88,9 tenía un alcance de tan solo 5 cuadras a la redonda del colegio desde el cual transmite, y ahora tienen un alcance de 15 kilómetros aproximadamente hasta el distrito de Santurce, pero por internet, por supuesto, se puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Cuando hay momentos en que la conexión a internet no funciona de forma adecuada o con interrupciones, los programas comienzan de cero y los alumnos cuentan que se quedan escuchando y que les gusta hacerlo. La radio tiene una jornada completa de transmisiones, va de 9 de la mañana y concluye a las 20:30 con diferentes tipos de programas y propuestas de cada docente a cargo de los distintos grupos. Recuerden entonces, Radio Comunitaria de Divulgación Científica FM 88,9 MHz desde San Cristóbal, provincia de Santa Fe. ¿Y qué les parece si nos vamos a Perú? Siempre estamos muy interesados aquí en actualidad.x.com.ar con lo que sucede en América Latina, y Perú y Bolivia son dos de los países que más nos atraen. Y con el objetivo de promover los servicios de radiodifusión en el país, sobre todo en las zonas rurales, para que más peruanos accedan a la diversidad de contenidos de radio, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú otorgó 54 frecuencias que beneficiarán directa e indirectamente a casi 608.000 habitantes con acceso a los servicios en la frecuencia modulada. Las frecuencias adjudicadas corresponden a 17 localidades que se ubican en las regiones de Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Jurín, La Libertad, Piura, San Martín y Ucayali. Así, dentro de las localidades adjudicadas, existen dos que contarán por primera vez con el servicio de radio de FM. Ellas son Pueblo Libre, que está en el departamento de Ancash, y Paicaicampa, que está en el departamento de Piura. Esto es sumamente importante, pues la población de estas localidades podrá mantenerse informada a través de este medio, resaltó la directora general de autorizaciones en telecomunicaciones, Mariela Carrasco. El concurso público, realizado por primera vez de manera virtual, estuvo a cargo de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones en coordinación con el Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas, y de esta manera Perú va a contar, en breve con más emisoras de radio. Y no nos vamos a ir muy lejos del Perú. Vamos a subir por la bellísima cordillera de los Andes y vamos a desembocar, luego de cruzar Ecuador, en Colombia. El pasado 21 de mayo se lanzaron al aire 6 nuevas emisoras de paz, completando así 11 de las 20 pactadas en el acuerdo de paz celebrado años atrás en La Habana, Cuba. ¿Y ustedes saben cuál es el valor de estos espacios creados en territorios golpeados por el conflicto armado? Ya hemos hablado aquí en la actualidad de x.com.ar de ellos, pero siempre vale la pena remarcar esta temática y sobre todo ahora que tenemos más emisoras que están saliendo al aire por estos días. Me voy a remontar a algunos años atrás, allá cuando el 25 de junio de 2019, Chaparral, en el departamento de Tolima, se convirtió en el primer municipio de Colombia que puso al aire una emisora de paz. En esa ocasión, el sexto punto del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC incluyó la puesta en marcha de estas emisoras y empezó a cobrar sentido entonces que un pueblo tan golpeado por el conflicto armado como lo fue y lo es el colombiano, particularmente en los hogares que durante años vivieron de forma directa la guerra y le apostaron fielmente a cambiar las tristezas y las narrativas de terror por relatos de reconciliación, tuviesen a través de la radio una oportunidad de hacerlo. El punto 6.5 del acuerdo se llama, o está intitulado, Herramientas de Difusión y Comunicación, siendo su objetivo para 2026 tener en marcha 20 emisoras en frecuencia modulada de este estilo que se ubiquen en territorios altamente azotados por el conflicto armado y, en otras palabras, dentro de los programas de desarrollo con enfoque territorial que sean elegibles por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación. Este organismo está compuesto por antiguos miembros de las extintas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los avances en este aspecto van más rápido que otros puntos del acuerdo de paz. Tras Chaparral, que fue el primer sitio que tuvo su emisora de la paz, vino Ituango, en Antioquia, que prendió sus micrófonos algunas semanas después. Y en agosto del año pasado, de 2020, y esto lo contamos aquí en nuestro programa, Convención, en el norte de Santander, San Jacinto, en Bolívar, y Fonseca, en La Guajira, hicieron lo propio y comenzaron a transmitir en frecuencia modulada. El pasado viernes 21 de mayo, 6 nuevas emisoras de paz fueron inaugurados en Algeciras, departamento de Huila, Puerto Leguízamo, en Putumayo, Arauquita, en el departamento de Arauca, El Tambo, en el departamento de Cauca, Bojayá, en el departamento de Chocó, y Florida, en el Valle del Cauca. Es decir, que con estas últimas, el balance global de emisoras proyectadas en el acuerdo supera el 50% del objetivo final, indicador muy superior al de medidas con los proyectos adscriptos al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, por ejemplo. Lo cierto es que el proyecto de las radios de la paz es uno de los puntos del acuerdo que mejor se han puesto en motorización y mejor se están instrumentando. Por las directrices de lo pactado en La Habana, la Radio Nacional de Colombia y la RTBC, medios públicos asignados para albergar estas frecuencias radiofónicas, variaron su contenido territorial en aras de la música, la cultura regional, las voces que quisieron ser invisibilizadas por las dinámicas de conflicto armado y los sonidos del campo, que también cuentan su nueva vida después del fin del conflicto, y en estos ejercicios periodísticos se rompieron estigmas históricamente arraigados en estos lugares y paulatinamente se comenzó a democratizar el uso de la radio con historias de paz, algo esperanzador y junto a una propuesta establecida para la tranquilidad de decenas y decenas de comunidades. Vicente Silva, gerente de la Radio Nacional de Colombia, dijo, y me permito parafrasearlo, que desde que se lanzó la primera emisora de paz hasta las 6 más recientes, hemos superado la barrera de incertidumbre más grande que tenían los oyentes, que era pensar que estos contenidos estaban al aire como apología a la subversión o como una emisora de la guerrilla. dentro de sus comunidades se ha generado apropiación. Es una radio muy profesional que, si bien tiene un límite en cuanto a su tinte estatal, acorde a su origen, no es algo proto-gubernamental, ni va en apoyo a la oposición o algo que vaya en contra de las instituciones. Muy por el contrario. Estas emisoras de paz son una muestra más de lo que siempre puede hacerse desde la radio, es decir, crearse herramientas para sembrar buenos sentimientos en vez de generar odios. La figura del director en estas emisoras no ha existido ni existirá, y este es un punto importante. A los conductores se los denomina líderes, y según los periodistas de estas cadenas consultados, en este tipo de detalles, por más pequeños que parezcan, están los puntos diferenciadores con los que ellos entienden que trabajan de una forma más horizontal y descentralizada. La esencia de estas radios es evidentemente importantísima. Carolina Díaz, lideresa de la emisora de paz en Arauquita, también considera que su puesta al aire le da al país lecciones preliminares de que los nuevos relatos deben ser un desafío a la historia, sobre todo en cómo se solían contar los hechos regionales a lo largo y a lo ancho de Colombia en las emisoras tradicionales. En la misma línea, amigos, quiero contarles que las nuevas emisoras de paz, la experiencia de Ujayá, promete ser una de las más esperanzadoras en términos de pedagogía, poniendo por encima de cualquier valor un perdón irrestricto y conmovedor. Dos de los cinco periodistas presentes en esta emisora, la de Ujayá, son excombatientes de la FARC y una de sus compañeras de mesa es una víctima de su accionar armado. Es conmovedor lo que está saliendo al aire a través de estas emisoras. No hay espacio para el odio o la venganza, pero sí para una amistad y complicidad naciente que apela a la reconciliación como un insumo básico para llegar a los oyentes colombianos. Y en la última parte ya de actualidadx.com.ar, perdón, nos vamos a ir a México, donde la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión impugnará ante instancias internacionales de derechos humanos y ante el Consejo de la Judicatura Federal los cambios en los lineamientos en radiodifusión avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Días pasados, la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó un amparo concedido por un juez federal para regresar al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de emitir nuevos lineamientos de derechos de las audiencias o bien restablecer los que fueron emitidos en los años 2016 y que deberían haber entrado en vigor en 2017 y no lo hicieron. Para la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, esta decisión corresponde a un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información y a los derechos de las audiencias. La abrogación recordó que la CIRT, en un comunicado enviado a sus afiliados, ha ratificado la necesidad de cambios drásticos en la administración que se está realizando respecto a los principios que antes les cité, que están enarbolados por los medios libres de prensa. Lo cierto es que los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones de 2016 proponen un régimen de control editorial sobre los medios de comunicación. Por eso estamos hablando que, de acuerdo con la Cámara, que engloba a más de 1.200 estaciones de radio, la decisión del Supremo Tribunal Mexicano significa un golpe para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, además de que atentan contra libertades al inhibir la actuación de los medios de comunicación y reducir con ello las fuentes de información. Por eso, este organismo resolvió llevar la queja ante la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una primera medida para lograr una reivindicación y fundamentalmente la revocatoria de la decisión tomada por el Supremo Mexicano. Amigos, llegamos al final de esta edición de actualidad de x.com.ar aquí en RAI Argentina al Mundo. Les recordamos que todos los informes de recepción son bienvenidos si nos los hacen llegar a la dirección electrónica qslrai@gmail.com y nos envían un relato breve de unos 20 minutos de lo que han escuchado, o bien nos hacen llegar un archivo de audio de no más de un minuto o dos minutos de su escucha y de esa manera evaluaremos la calidad con la cual hemos llegado hasta sus hogares. Los invitamos ahora sí a acompañarnos nuevamente dentro de una semana aquí en RAI, Argentina al Mundo, vía Radio Miami Internacional y su planta transmisora de Okeechobee, Florida, que gracias a la gentileza de Jeff White nos permite cada semana estar junto a ustedes. Muy buena semana para todos ustedes y cordiales 73.
Ahí escuchábamos a Arnaldo Slain con el habitual segmento de Actualidad de X, el suplemento de Actualidad de X, un espacio clásico de nuestra emisora que les acerca informaciones de interés a todos los diexistas, los radioaficionados. Y me sumo al saludo, como siempre, que le dedicaba a nuestro amigo Jeff White, allí en los Estados Unidos, desde donde se transmite por onda corta todos los programas en 8 idiomas de RAI Argentina al Mundo. Programas que ustedes también pueden escuchar en formato podcast a través de nuestra página web, que es rae.com.ar. No solamente los programas en 8 idiomas, sino todo tipo de contenidos y segmentos que hacen referencia a la actualidad informativa de la Argentina y también a la cultura, la gastronomía, la música, la historia de nuestro país y de la región. Por supuesto, en 8 idiomas. Esto es RAE, Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio pública argentina. Y hablando de la Argentina, vamos a hablar un poco de la fecha que estamos conmemorando esta semana, que es la principal fecha patria de la Argentina, el 25 de mayo. Nosotros recordamos la Revolución de Mayo, que sucedió en 1810. En aquel entonces la Argentina aún era colonia de España y en aquel día se celebró un cabildo abierto, mejor dicho, llegó a su momento cúlmine un cabildo abierto que había comenzado algunos días antes, en el que se estableció el primer gobierno integrado por criollos, como se les decía a los nacidos en el Nuevo Mundo, en América. Eran españoles, pero nacidos o descendientes de españoles, nacidos en el Nuevo Mundo. Hasta entonces, los cargos de importancia, los cargos jerárquicos, eran ocupados únicamente por españoles peninsulares, es decir, los que habían nacido allí. Todo esto tiene que ver con lo que estaba sucediendo en Europa, con la invasión napoleónica de la península ibérica y la captura del rey Fernando VII, que produjo una situación de acefalía en las colonias, ya que los virreyes designados por la corona no estaban representando a ninguna autoridad. Esto abrió una crisis institucional que en el Virreinato del Río de la Plata, que es el nombre colonial de la actual Argentina, se resolvió instalando un gobierno de criollos, que hoy en día lo llamamos el primer gobierno patrio. Esto simplemente fue un primer paso hacia una independencia completa, que se alcanzó 6 años más tarde, cuando se declaró, ya en el medio de una guerra contra las fuerzas realistas, contra España, en 1816. De todas maneras, simbólicamente, el 25 de mayo es como la festividad nacional argentina por excelencia, es el cumpleaños de nuestro país, y por eso es feriado nacional. Este año, al igual que el año pasado, sin festejos masivos, sin desfiles por el coronavirus. Pero desde casa, cada uno con sus seres queridos, con su familia, y a través de redes sociales también, hicieron flamear banderas argentinas, compartieron canciones patrias, expresaron sus sentimientos sobre la patria, sobre nuestro país, en esta fecha que es la más importante para los argentinos o para la Argentina en cuanto a festividades nacionales. Y bueno, con motivo de esta fecha, vamos a escuchar el himno argentino, pero no en su versión tradicional. Vamos a compartir una versión rockera del himno a cargo de uno de los próceres, de los íconos del rock de la Argentina y del rock en castellano en general, o sea, en todo el mundo hispanoparlante, que es Charly García. A fines de la década del 80 grabó una versión muy particular, con teclado, con un sonido moderno, del himno argentino, que en su momento generó controversia, algunos la consideraron una falta de respeto, pero con el tiempo se incorporó a la oferta de posibilidades de interpretar el himno, esta versión de Charly García que vamos a compartir ahora, del himno nacional argentino, con motivo del 25 de mayo. Charly García con su versión del himno nacional argentino, se imaginarán, a fines de la década del 80, esta versión con sintetizadores. La Argentina no hacía tanto que había salido de la dictadura. Bueno, mucha gente mayor, algunas personas bastante conservadoras, dijeron, ¿cómo puede ser? Solamente se puede tocar con este, el himno argentino con un sonido militar y marcial, que es a lo que estábamos acostumbrados. Y realmente la versión de Charly abrió camino para nuevas versiones, nuevas formas de hacer el himno, que desde entonces se multiplicaron en todos los géneros. He escuchado el himno en versión instrumental o cantada, en versión hasta de cumbia, y bienvenidas sean, ya que no hay una sola forma de celebrar la argentinidad. Así que bueno, este es el himno nacional en versión rockera que compartimos con ustedes con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo esta semana, la principal fiesta patria de los argentinos. Soy Fernando Farías, este fue el programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Gracias por escucharnos, cuídense y nos encontramos la semana próxima. Hasta luego.